Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Nuevo esfuerzo de la OEA para disuadir al presidente de Venezuela. Estados Unidos impone más sanciones a altos funcionarios venezolanos.
Con barricadas en vías de comunicación y comercios cerrados, se inicia paro cívico de 48 horas convocado por la oposición venezolana.
Crece tensión entre el presidente Donald Trump y su secretario de Justicia. Y los innovadores crean otro combustible limpio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con una declaración conjunta, 13 países del hemisferio en el seno de la OEA hicieron un nuevo llamado al presidente Nicolás Maduro para que desista de su convocatoria a una asamblea constituyente. Estados Unidos propuso la creación de un grupo de contacto para, entre otras vías de solución, se atienda la crisis humanitaria del pueblo venezolano. En la sede del organismo hacemos contacto en vivo con Gesell Tobías. Gesell, ¿en qué términos fue acordada esta declaración y qué respondió Venezuela?
Los términos son muy similares, Lina, a los que hemos venido viendo en el pasado. Es una presión, según lo dijeron los líderes de estas naciones, los representantes acá en la Organización de los Estados Americanos, de estas 13 naciones, para que el gobierno de Venezuela no solo vuelva al patrón democrático, constitucional, como ellos lo dicen, sino también para que liberen a todos los presos políticos, para que se realicen elecciones libres en Venezuela y, por supuesto, para evitar que se realice una constituyente. Pero el embajador o representante de Estados Unidos, Mike Sullivan, fue mucho más allá al aclarar de que Estados Unidos no solo ya impuso nuevas sanciones, sino que también está listo para continuar por una segunda ronda más de sanciones a Venezuela o al gobierno de Venezuela si ellos deciden continuar con la constituyente este próximo domingo.
La OEA tiene muchas herramientas valiosas a su disposición que puede y debería utilizar, entre ellas visitas de investigación a buenos oficios. Ahora es el momento de instalar estas herramientas para que todos nosotros podamos tomar medidas significativas para encarar la situación en Venezuela. Con este fin, Estados Unidos reafirma su apoyo para el establecimiento de un mecanismo como un grupo de contacto o grupo de amigos para ayudar al pueblo de Venezuela a retornar la paz, la prosperidad y el pleno imperio de la ley.
También el representante de Colombia, André González, mostró su preocupación por las intenciones de lo que él llamó del gobierno de Venezuela de intentar cambiar la constitución. Dijo que en este no es el momento para poder realizar este llamado a la población, sino por el contrario, es el momento de sentarse y dialogar.
No es el momento de la constituyente, es nuestro parecer. ¿Por qué? Porque se estima que las constituyentes deben ser fruto de un gran acuerdo, no de una gran confrontación. Las constituyentes no pueden agudizar los antagonismos. Lo que ha planteado Colombia es que debe haber un reiterado esfuerzo y propósito para que se encuentre una solución política, pacífica, civilizada a este conflicto y desde luego siempre acompañada de garantías y de un respeto claro y absoluto a los derechos humanos de todos los habitantes del territorio venezolano.
El secretario general de la organización, Luis Almagro, también dijo de que independientemente de si se celebra la constituyente este domingo o no, van a continuar con las reuniones para discutir la crisis en ese país, Lina.
Gesell, muchas gracias. Este no ha sido un llamado aislado porque desde otras instancias internacionales sigue creciendo la presión sobre Nicolás Maduro. Y una de esas instancias es el gobierno estadounidense. El Departamento del Tesoro emitió nuevas sanciones contra 13 altos funcionarios venezolanos, entre ellos el ex vicepresidente Elías Jawa, el ministro del Interior y Justicia Néstor Reverol, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el defensor del pueblo, Tarek William Saab, además de altos mandos militares y un vicepresidente de PDVSA. Las sanciones forman parte de las advertencias lanzadas por la administración Trump de imponer medidas severas y rápidas si el presidente Nicolás Maduro insiste en la convocatoria este domingo de la Asamblea Constituyente. En Venezuela, entre tanto, la oposición venezolana inició la paralización del país por 48 horas, otro paso en su estrategia para tratar de frenar el desarrollo de la Asamblea Constituyente.
capital venezolana, un disminuido tránsito de vehículos y pocos transeúntes marcaron el inicio de la jornada de manifestación de 48 horas, convocada como medida de presión para que el gobierno desista de su intención de cambiar la constitución. El parlamentario Carlos Paparoni, vocero de la coalición opositora, aseguró que las primeras horas han sido contundentes.
Cuando lo que nos separan son 96 horas del día domingo, 96 horas de las cuales nosotros 48 le pedimos que fueran en paro.
El manifestante opositor Carlos Jiménez, por su parte, dijo que la razón fundamental del paro no solo obedece a los derechos políticos de los venezolanos como el sufragio.
La convocatoria al paro es por una crisis real, social, que tiene el país. Las crisis sociales de hambre, de falta de insumos.
Otro joven venezolano en una barricada aseguró que a pesar de la represión, la denominada resistencia continuará en la calle indefinidamente.
Va todo fluyendo bien y si sigue fluyendo así, vamos a lograr la libertad para Venezuela.
Otro punto de vista es el del paramédico Luis González, quien aseguró a La Voz de América que están listos para colaborar ante cualquier incidencia que se presente durante las 48 horas.
Nosotros brindamos primeros auxilios a aquellas personas que sean afectadas por la represión de la Guardia Nacional.
El oficialista Diosdado Cabello criticó la convocatoria a huelga de la oposición y añadió que el 30 de julio se aprobará esa asamblea constituyente.
Nosotros levantamos la bandera del socialismo. Esta Asamblea Nacional Constituyente debe servir para profundizar la revolución bolivariana.
El líder opositor Leopoldo López, desde su arresto domiciliario, pidió a la Fuerza Armada desactivar el denominado Plan República y a los ciudadanos mantenerse en las calles protestando de manera pacífica.
Ahora, esa pretensión la tenemos que lograr contener, la tenemos que lograr frenar con acciones de lucha pacífica.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y la crisis venezolana desborda sus fronteras. La Guardia Costera de Curazao reveló a Celia Mendoza cifras que reflejan un significativo incremento en el número de venezolanos arrestados tratando de entrar ilegalmente a la isla.
Decenas de venezolanos están arriesgando su vida en el mar para tratar de entrar ilegalmente hasta Curazao. La Voz de América habló con Roderick Governor, el portavoz de la Guardia Costera de Curazao, quien explicó qué es lo que está sucediendo.
Este año hemos visto un incremento de la cantidad de personas que vienen de Venezuela con barquitos para Curazao. Por ejemplo, si le puede dar mostrar con cifras, el año pasado, en todo el año, teníamos 60 personas que llegaron ilegalmente, trataron de entrar ilegalmente. Este año, ya como que estamos en julio, ya estamos a 180 personas.
Este pequeño barco fue interceptado por la Guardia Costera de Curazao el pasado 5 de julio del 2017. Como pueden observar, es un pequeño barco usado para pescar que normalmente se le conoce como Yola, donde durante esta intercepción por parte de las autoridades estaban 26 personas, todos venezolanos, quienes venían con la intención de entrar ilegalmente al país.
Navegan de noche con las lanchas muy pequeñas, no tienen luces, no tienen sistema de navegación, entonces cuando navegan muchas cosas pueden pasar. Han habido ocasiones que los capitanes del bote, antes de llegar a tierra, tiran a todas las personas al mar y ellas tienen que nadar a la costa. Y muchas personas como que no tienen salvavidas, no pueden nadar, con las consecuencias que se pueden ahogar.
Las autoridades del gobierno de Curazao están trabajando en conjunto para identificar estos individuos, interceptar sus embarcaciones, así como deportarlos de nuevo a Venezuela.
Y dado caso, llegas a Curazao casi, te detiene la barracosta, entonces tiene que ir de vuelta.
Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
Más adelante, Donald Trump reversa otra medida de la administración Obama. ¿Y por qué no es aún claro el futuro de la ley de salud?
Las continuas críticas del presidente Donald Trump hacia su secretario de Justicia Jeff Sessions alimentan la especulación de una posible renuncia o incluso el despido de uno de los miembros más leales de su gabinete.
Desde el lunes no han cesado las críticas del presidente Donald Trump hacia su secretario de Justicia Jeff Sessions por su manejo de la investigación sobre Rusia y su posición calificada por el mandatario como débil frente a los presuntos crímenes cometidos por Hillary Clinton.
Estoy muy decepcionado con el secretario de Justicia, pero ya veremos qué pasa. El tiempo dirá.
La más reciente crítica llegó a través de su cuenta de Twitter este miércoles, cuando el secretario de Justicia se encontraba en una reunión en la Casa Blanca. Tanto demócratas como algunos republicanos, entre ellos el senador Bob Corker, cuestionan las acciones del presidente.
No tengo la sensación de que el presidente realmente vaya a despedir a Sessions. Creo que entiende que eso sería problemático, muy problemático. Pero es evidente que el presidente le está creando dificultades al secretario de Justicia. Creo que eso es algo que Jeff tiene que decidir.
Mientras que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, cree que los esfuerzos del mandatario por demostrar públicamente su descontento con Sessions tienen un claro objetivo.
Parece obvio que la intención del presidente es hacerle la vida insoportable al fiscal general, con la esperanza de provocar su renuncia. Todos los estadounidenses deberían preguntarse por qué el presidente humilla a un amigo y partidario tan cercano, miembro de su propio gabinete.
La principal preocupación de los demócratas es que el presidente logre la salida de Sessions para nombrar a un nuevo titular de justicia que frene la investigación sobre Rusia liderada por el fiscal especial Bob Mueller. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses ya no contarán con personas transgénero entre sus filas. El presidente Donald Trump revocó una política aprobada por la administración Obama que permitía a personas que no se identifican con su género de nacimiento servir abiertamente en el ejército. El anuncio realizado por el mandatario a través de su cuenta Twitter asegura que tengan en cuenta que el gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá que individuos transgénero sirvan en cualquier capacidad en el ejército de Estados Unidos. A solo horas de partir para su receso de verano, los legisladores envían un proyecto de ley que limitaría al presidente Donald Trump para levantar las sanciones impuestas sobre Rusia y un nuevo intento por eliminar el Obamacare fue frustrado.
A solo días de que empiece su receso de agosto, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley por abrumadora mayoría que, si es aprobada por el Senado, impondrá sanciones más fuertes en contra de Rusia por su interferencia en las elecciones presidenciales de 2016. La ley aprobada por la Cámara le daría poder al legislativo para evitar que la Casa Blanca pueda reducir las sanciones en contra del Kremlin, algo sobre lo que comentó en entrevista con La Voz de América el demócrata Tom Suozzi.
Sí, he votado en favor de eso con un gran apoyo bipartidista. Me preocupa que el presidente no responda a Putin y a estas cuestiones. No sé si el presidente conspiró o hay una relación inusual que está sucediendo.
Por su parte, el republicano Bob Corker señala que esta ley no va a ser ningún impedimento para que la Casa Blanca actúe en este tema.
No es como que atamos sus manos. Le da la capacidad de hacer al Congreso un socio igual, no un socio desigual, un socio diferente, lo que sería el caso, y de nuevo envía una vez más un fuerte mensaje de que las cosas que pasan en Crimea nos importan.
Otro de los temas importantes que se discuten en Washington es el cuidado de salud. El Senado rechazó eliminar la actual ley de salud conocida como Obamacare, mientras se anticipa un contencioso debate en los próximos días.
Los demócratas han expresado frustración por el desconocimiento de la propuesta de ley. Mientras que algunos republicanos esperan poder ponerse de acuerdo con los demócratas para buscar un acuerdo bipartidista. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La iniciativa de una fundación social en Miami está abriendo un mar de posibilidades para las personas minusválidas. ¿De qué se trata? Nos cuenta José Pernalete.
La Fundación Sabrina Cohen reúne a docenas de personas que ayudan a minusválidos para que puedan bañarse en las aguas de Miami Beach. Además de instalar una plataforma temporal para facilitar el acceso de sillas de ruedas. Aquellos que no pueden disfrutar del mar por sus propios medios.
De pasar de una silla que ellos tienen hasta la silla de la playa. So, es un proyecto muy bello, con muchas oportunidades para ayudar a la gente en pasar en el agua.
Sabrina Cohen es la presidenta de la fundación que lleva su nombre. Vive al frente de la playa y tras un accidente que la dejó en silla de ruedas, no disfrutó del mar por más de una década hasta que le ayudaron a darse un baño. Eso la inspiró para iniciar el proyecto que ha atraído a pacientes de regiones como Europa y Sudamérica.
Todo el mundo viene y en 10 meses de este programa que está nuevo, nosotros tenemos más que 1,500 gente que viene.
A pesar de que se trata de una noble causa, esta fundación lamenta contar con un obstáculo que podría impedir la construcción de una sede oficial para la organización. Por ahora hacen jornadas 2 veces al mes, pero con una estructura. La atención. Sin embargo, residentes de la zona no están de acuerdo con esa construcción, pues sostienen que hay mucho tráfico y que se están construyendo demasiados edificios en Miami Beach. Sabrina Cohen espera que una discusión en la alcaldía de la ciudad despeje estos obstáculos para hacer realidad el sueño de muchos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, muerte de joven sacude al turismo en México. ¿Y se prepara Corea del Norte para otra provocación?
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En busca de justicia, una familia de Estados Unidos demandó a un lujoso hotel en México. Atribuyen la muerte de la menor de sus hijos a la mala calidad del alcohol comercializado en el complejo turístico.
Una mezcla de alcohol barato. Un joven estadounidense de 20 años, según el abogado de la familia. Los padres entablaron una demanda contra Iberostar Paraíso Resort en Playa del Carmen en busca de respuestas.
Estábamos nadando cuando decidimos celebrar con unas bebidas, así que nos dirigimos al bar. El barman sirve una ronda de tragos, tomo uno y todos hacen lo mismo. Y lo último que recuerdo es estar con ella hablando y entonces todo se pone oscuro y despierto en una ambulancia.
La adolescente fue encontrada por un huésped boca abajo flotando en la piscina junto a su hermano de 23 años.
Eran cerca de las 8 de la noche y me empiezo a preocupar. Digo que necesito llamar a su habitación porque no puedo dar con ellos y la recepcionista pregunta si mi esposo estaba conmigo. Luego ella busca al gerente, quien rápidamente vino junto a nosotros y nos explicó que hubo un accidente.
Los hermanos fueron derivados a un hospital cercano. Mientras que Austin se recuperó, Abby fue trasladada a un hospital en Florida, donde posteriormente falleció. El abogado de la familia asegura que el caso debe ser investigado.
Necesitamos que el hotel deje a la policía y nuestros investigadores acceder a los empleados que estuvieron ese día. Ellos no han respondido a ninguna de nuestras solicitudes.
Este no sería el único caso de intoxicación por ingesta de alcohol en un resort en México. Belén Mora, Voz de América.
Vuelve a elevarse la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte ante los indicios de que Pyongyang planea llevar a cabo otra prueba de misiles balísticos con alcance transcontinental.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Liu Kang, dijo en Beijing que está consciente de los informes e instó a todas las partes a ejercer moderación en beneficio de una distensión en la península.
En la actualidad, la situación en la península de Corea es compleja y delicada. China se opone firmemente a cualquier palabra y hecho que cause tensión en la península coreana y esperamos que todas las partes puedan tener en cuenta la amplia situación de paz y estabilidad en la península de Corea y hacer esfuerzos constructivos para aliviar la tensión en la península coreana y no al revés.
Funcionarios estadounidenses, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que informes de inteligencia la semana pasada señalan el descubrimiento de equipo posiblemente para lanzar un misil balístico intercontinental o un misil de alcance intermedio, moviéndose en un sitio en la ciudad occidental norcoreana de Kusong. A principios de este mes, Corea del Norte, que regularmente amenaza con destruir a Estados Unidos y Corea del Sur, dijo que había realizado su primera prueba de un misil balístico intercontinental y que ha dominado la tecnología necesaria para lanzar una ojiva nuclear en un misil. Luis Alberto Facal, Voz de América.
En breve, las medidas ambientales en California no logran frenar el asma y el ingenio al servicio de la eficiencia energética.
Entre una muestra de 112 exjugadores de fútbol americano, el 99% de ellos padece traumas cerebrales crónicos, concluyó una investigación dirigida por la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. El mismo análisis entre jugadores de secundaria encontró daño cerebral en el 21% de los casos. A pesar de ser conocido como uno de los estados más limpios, ambientalmente hablando, California sigue luchando contra una de las mayores causas del asma, la polución.
Los seis hijos de Natalie Sua viven en el Valle de San Joaquín, de California. Dos de ellos tienen asma.
Vivimos al lado del tren, por lo que hay polvo que siempre está siendo levantado cada vez que pasa el tren, y luego todo este smog, y luego tenemos malos días de calidad de aire. Por lo que los días rojos no pueden salir y jugar porque su asma será aún más activo en esos días.
El área está enclavada entre dos cadenas de montaña y eso significa que el aire sucio no se dispersa y hay mucho aire sucio. La zona es un centro de agricultura y un corredor de industria entre Los Ángeles y San Francisco. Según Kevin Anderson, todo esto se traduce en algunas de las tasas más altas de la nación de asma infantil.
Cuando me convertí en terapeuta respiratorio, todos nos dimos cuenta en la sala de urgencias que hoy era un día de niebla con humo y que se podía esperar que las personas que llegaran a la sala de emergencias se ahogarían y vomitarían y tendrían fuertes dolores de cabeza.
40 mil millones de dólares han sido gastados por las autoridades regionales para tratar de limpiar el aire sin mucho éxito. La región ahora se enfrenta a fuertes multas y las autoridades locales dicen que están haciendo todo lo que pueden. El estado dice que el aire contaminado causa 1.200 muertes prematuras en la región cada año. Y por ahora, eso significa tratar con los efectos de la salud de respirar el aire crónicamente sucio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En los Países Bajos, un grupo de estudiantes llamado TeamFast desarrolló un catalizador único que puede producir combustible de hidrógeno más barato y más limpio que la gasolina.
Parece un poco torpe al mirarlo, pero el remolque de este autobús es un nuevo sistema de combustible de hidrógeno. Es básicamente un experimento químico gigante que convierte ácido fórmico, una sustancia química irritante en las picaduras de hormigas y abejas, en combustible de hidrógeno.
Combinamos una molécula de hidrógeno con una molécula de dióxido de carbono y cuando se combinan se forma ácido fórmico, un líquido, por lo que puede almacenar hidrógeno en un líquido que es más fácil de convertir en combustible.
Lucas Van Capellán dice que en lugar de gasolina, el tanque está lleno de lo que el equipo llama hidrosina y un catalizador secreto especial que desarrollaron hace el resto.
En el reformador hay un agente catalítico químico y en realidad este catalizador ayuda a disolver la hidrosina en gas hidrógeno y CO2. El gas hidrógeno puede ser bombeado en una pila de combustible, lo cual es comparable con un coche de hidrógeno.
Funciona bastante bien. El único problema parece ser el alcance.
El autobús tiene solo 80 kilómetros de alcance, por lo que necesitamos una alternativa para hacer que la unidad pueda viajar más. Un combustible líquido es el camino a seguir para ampliar su alcance.
Si pueden solucionar ese problema, TeamFast dice que tendrán una tecnología de combustible limpio que cuesta aproximadamente lo mismo que la gasolina. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Con la memoria de uno de los más grandes directores italianos de cine, ópera y teatro del siglo XX, Franco Zeffirelli, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. De la mano de su hijo adoptivo, Florencia cuenta ahora con un lugar que compila en tres salas el legado artístico de quien llevó a las tablas y a la pantalla gigante obras como Aída, Romeo y Julieta y Jesús de Nazaret. Les informó Lina Correa.